Bueno, hermanos, hoy voy a hacer como una doble charla. La primera es un recuerdo de la traslación de Santo Domingo. La traslación de los restos de Santo Domingo, que, como sabéis, pues se celebra el 24. Este año cayó en domingo, fue el día de las elecciones y en muchos sitios que suele celebrarse Santo Domingo, ahora en mayo y no en agosto, por aquello de que en agosto hay poca gente, pero este año no se ha podido celebrar. Pues bien, ¿qué es eso de la traslación de Santo Domingo? ¿Cómo se portaron los dominicos? Para que vayáis conociendo un poco el talante y la idiosincrasia de esta orden, que tiene cosas maravillosas, esta orden, pero hay otras que son muy raras. Como que somos muy raros, ¿me entendéis? Entonces, pues, una cosa está clara, que murió San Francisco y a los 3 años estaba canonizado. Murió San Antonio de Padua, también franciscano, y al año siguiente estaba canonizado. Y Santo Domingo, que había sido muy querido en vida, muy querido por sus propios frailes, se murió y nadie trató de canonizarle ni de hacer ninguna cosa para que eso sucediera. Entonces, pues, dice aquí, o digo yo, porque he sido yo el que lo he escrito, paulatinamente se fue extendiendo el silencio sobre Domingo. Una ciudad estudiantil, estamos hablando de Bolonia, una ciudad estudiantil se olvida pronto de todo, con el paso de los cursos y el cambio continuo de gentes. Bueno, esto es una disculpa. Para mayor incuria, con la intención que fuera, los frailes hacen obras en el convento, de tal forma que la sepultura de Santo Domingo quedó expuesta allá en un solar, a la lluvia, al sol, a los hierbajos y a las zarzas. Y así fue. Allí quedó la sepultura de Santo Domingo. Poco a poco se iba borrando su memoria. Estoy hablando de 10 años, nada más, después de la muerte de Santo Domingo. La mayoría de los frailes no le habían conocido personalmente al cabo de 10 años, y a los más jóvenes su recuerdo les sonaba como ahora, antiguo, una cosa vieja. Santo Domingo. Había que hacer una orden moderna, cada día nueva. Estos movimientos que hay hoy y que siempre los hubo, las canonizaciones rápidas de San Francisco, debieron mover algo al sentimiento corporativo de los dominicos. De modo que por el año 1233 la idea de la canonización, digamos, avivada por los franciscanos, que canonizaron a los suyos muy rápidamente, comienza a prender en muchos de los corazones. Jordán de Sajonia, que era el maestro general de la orden, entonces se enfrenta a la orden en una carta bastante dura. Daos cuenta que estamos totalmente al principio, ¿eh? De una orden que tiene 800 años y estamos hablando de los 10 primeros años, 12 primeros años, 13 primeros años. Y dice Jordán de Sajonia, muchos frailes, llevados de una simplicidad sin prudencia, afirmaban que bastaba fuese conocida de Dios la inmortal memoria de Domingo, siervo del Altísimo y fundador de la Orden de Predicadores. Si Dios conocía su santidad, ¿para qué más? Y que no debía preocuparnos que llegase al conocimiento de los hombres. Una cierta niebla cubría de tal suerte los corazones de los frailes, dice Jordán de Sajonia, que apenas se hallaba quien correspondiera con gratitud al favor de la divina gracia. Excitada después de la muerte del varón de Dios la devoción de los pueblos, concurriendo muchos que andaban afligidos por diversas enfermedades y dolencias, y permaneciendo allí día y noche, confesaban haber recibido el remedio de la salud. Porque el tema era ese. Los frailes habían olvidado a Santo Domingo, pero el pueblo de Bolonia no. El pueblo de Bolonia seguía rezando allí. Y seguía con la memoria de Santo Domingo. Y seguía recibiendo beneficios de Santo Domingo y curaciones. ¿Y qué hacían? Pues como en todos los santuarios y sitios de esos, pues dejaban recuerdos, exvotos que se llaman. Si a uno le cura de una pierna, pues hace una pierna de escayola o de yeso y la coloca allí, como hemos visto en tantos sitios, ¿verdad? Pues ¿qué hacían los dominicos? Por la noche se dedicaban a quitar todos los exvotos que... Si conocierais a los franciscanos, que es una orden muy caracterialmente muy distinta de los dominicos, los franciscanos siempre se preocupan de que haya muchas cosas de esas. Cuanto más esvotos y cuantos más cosas de esas, mejor. Los dominicos, fuera. Fuera todo eso. Según había sido su enfermedad. A muchos frailes, sin embargo, no les parecía bien que se admitiesen tales testimonios de los milagros para no dar pretexto a la acusación de ambiciosos. Y así descolgaban y destruían las imágenes ofrecidas, y mientras que con una santidad indiscreta eran celosos de su propia opinión, no tuvieron en cuenta el común provecho de la Iglesia oscureciendo la gloria divina. Otros pensaban de distinto modo, pero abatidos por espíritu de pusilanimidad, no se oponían a ello, y así permaneció como adormecida y sin ninguna veneración de santidad, casi por espacio de 12 años, la gloria del bienaventurado Padre Santo Domingo. 12 años. Es la Iglesia la primera que reivindica la santidad de Santo Domingo, porque el cardenal Ugolino... Santo Domingo en vida había sido muy amigo del cardenal Ugolino, famoso personaje, un gran personaje, y habían sido muy amigos, y al cardenal Ugolino lo habían hecho papa. Y claro, fue el mismo papa, cardenal Ugolino, amigo personal de Domingo, había sido promovido a la cátedra de San Pedro a la muerte de Honorio III. Gobernaba la Iglesia bajo el nombre de Gregorio IX. Según Jordán de Sajonia, fue el Papa el que reprochó duramente a los frailes el descuido y la dejadez en la que habían dejado caer la memoria de su insigne fundador. En él encontré, dice el Papa, a un hombre que realizó íntegramente la regla de vida de los apóstoles. Yo no dudo que está asociado a su gloria en el cielo, e inmediatamente decide que se haga la traslación de sus restos, y no de forma privada sino canónica. Delega para esto al arzobispo de Ravenna con sus 15 sufragáneos. O sea, es el Papa el que manda hacer la traslación. Supongo que los dominicos estarían llenos de vergüenza, pero bueno, así fue. Entonces se prepara la ceremonia de la traslación, fijándose la fecha del 24 de mayo de 1233. Por ser Pentecostés. Claro, Pentecostés siempre cae por estas fechas. Igual que este año.
Ah, claro.
Este año también fue Pentecostés el 24 de mayo. Mira, de eso no me había dado cuenta. Sí, sí. Igual que este año. Por ser Pentecostés y por Pentecostés estaban reunidos en Bolonia los delegados del capítulo general, es decir, frailes de todos los países que pudieron ver lo que sucedió allí. Nada más conocerse la noticia de la traslación, se reaviva la emoción del pueblo y comienzan de nuevo los milagros y las oraciones. la oposición de los frailes se diluye y todos se llenan de entusiasmo. Y de repente son presa de un miedo nuevo. ¿Cuál es este miedo? Ahora los frailes tienen pavor de que al abrir la caja con sus restos para trasladarlos a una nueva, se encuentren en estado de putrefacción y huelan mal, con lo cual se enfriaría de nuevo la devoción que tanto ha costado avivar. Todos están nerviosos. Hay muchos testimonios de los nerviosos que estaban los frailes. Muchos. El provincial de Roma, Fray Nicolás de Giovinazzo, miembro del capítulo, cuenta que por las noches no hacía más que dar vueltas en su cama suplicando a Dios que todo saliera bien. Estaba nerviosísimo. Debido a esta aprensión, deciden hacerlo de noche, aunque en presencia del obispo y del podestá o gobernador de la ciudad, con 24 nobles armados. En la ciudad se rumoreaba que los frailes querían llevarse el cuerpo a otro sitio. Fray Rodolfo, en calidad de procurador, rompe con barras el duro cemento que 12 años antes había colocado él mismo. Al fin el féretro aparece en el fondo de la fosa. Los operarios abren en la tapa, sin querer, un pequeño agujero del cual empieza a salir un aroma intenso. Rompieron un poquito de la tapa de la caja. La fragancia intuyen que puede haber... No, el olor se difunde por toda la cavidad y llega a todos, que empiezan a conmocionarse. Intuyen que puede haber un gran milagro. La fragancia es fortísima, de una intensidad suma, pero también de una suavidad extremadamente agradable. Jordán lo describe así. Se abre la cubierta de la caja y al punto parece haberse abierto una apoteca de ungüentos, un paraíso de aromas, un jardín de rosas, un campo de azucenas y violetas, una suavidad que superaba la de todas las flores. Yo también sentí la dulcedumbre de esta fragancia, dice Jordán, y doy testimonio de lo que vi y experimenté. No podía saciarme de este dulce olor, aunque estuve mucho tiempo junto al cuerpo del heraldo de la palabra divina. Aquella suavidad alejaba el fastidio, infundía devoción, suscitaba milagros. Si se tocaba el cuerpo con la mano, con algún cordón o con otra cualquier cosa, permanecía el aroma por mucho tiempo. Todo el mundo está conmocionado. A los frailes les tiemblan las carnes. Ríen y lloran a la vez. Clérigos y seglares se arrodillan y se prosternan en el suelo y allí permanecen cantando a Dios toda clase de glorias y alabanzas. El cielo reivindica, claro, es un carisma. Esto es un carisma. Esto es un, digamos, un carisma que es una manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí, ¿cuál era el bien común? Pues canonizar a este hombre para bien de la Iglesia. Y entonces, ¿cuál fue la manifestación del Espíritu? El olor. El olor. Un carismón. Los carismas suelen ser de otra forma. Qué sé yo, estamos más acostumbrados a carismas de sanación, o carismas de predicación, o carismas de ese tipo, digamos, como más social. Bueno, este también. Pero un carisma de olor, bueno, hay gente que va a Medjugorje y dice que huele a rosas. Pues también son carismas. También son carismas. La manifestación del Espíritu se prolonga toda la noche y durante muchos días. Dentro del ataúd de madera, el cuerpo de Domingo se ha reducido a huesos. Ya no podía oler mal porque solo eran huesos. Y encima olía muy bien. Jordán, maestro de la orden, los recoge con infinito cariño y los coloca en un cofre. La noticia del perfume se ha extendido por la ciudad como un reguero de pólvora. Al día siguiente la gente acude en masa y suenan las trompetas. Sin cabida ya dentro de la iglesia y claustros adyacentes, la gente abarrota las calles contiguas. Llegada la hora de la ceremonia oficial, el arzobispo hace abrir el cofre para reconocer los huesos y aspirar de nuevo el perfume sobrenatural delante de todo el pueblo. Llenos todos de emoción, comienzan la misa. El introito que el coro canta comienza diciendo, para regocijo de los frailes: recibid el gozo de vuestra gloria. Esta es una pequeña crónica de la traslación de Santo Domingo. Se instituyó fiesta, como fiesta. Pero figuraos qué miedo y qué miedosos somos, y cómo la fe cuesta llegar hasta el fondo, porque lo hicieron de noche. La primera cata, por decirlo así, la hicieron de noche por miedo a que oliera mal. Ahora, delante del arzobispo y delante del podestá, o sea, del gobernador, claro. Pero de noche. Claro, cuando empezó a oler tan bien y eso, pues ya no tuvieron problema. Pero no era lo oficial. La apertura de los restos era al día siguiente, por la mañana, en la catedral, en la basílica, con misa, con coro y con todo esto. Pero sucedió lo que sucedió. Bolonia, pues, bueno, era una ciudad importante. La primera universidad del mundo se fundó en Bolonia. Porque todo el mundo cree que la primera universidad fue la Sorbona de París, pero no. La primera universidad del mundo es la de Bolonia. Bolonia estaba muy habitada por estudiantes, era un hervidero de gente. Y entonces, pues, a pesar de que la burguesía empezaba entonces como clase social a desarrollarse, pero no había llegado para nada, digamos, pues, elementos de la burguesía actual, de descrédito, de falta de fe, o de nada de eso, en absoluto. Entonces creía a todo el mundo, y creía a todo el mundo con convicción, y lo vivían con muchísima profundidad. Era la época en que entró el racionalismo en las universidades, que después se desarrolló como se desarrolló, o como se está desarrollando todavía. Y bueno, pues el racionalismo ha sido muy duro, la razón ha sido muy dura con Dios y con las cosas de Dios, y bueno, pues hoy hay día una cantidad de ateos que, bueno, que es un producto del racional, no de la razón, sino del ismo, del racionalismo. El otro día no sé con quién hablaba yo, y entonces decía, gran parte o muchos de los científicos son ateos. Estos científicos que están estudiando el mundo, que están estudiando el Big Bang, que están estudiando, digamos, el origen de la materia, que están estudiando todas estas cosas. Pero yo sospecho lo que va a suceder. Yo sospecho lo que va a suceder. Y va a suceder que cuando los hombres, después de muchos siglos, claro, lleguen a conocer perfectamente el universo, y si llegan a conocer perfectamente el universo, ateos, el día que lo conozcan todo, ¿con qué pensáis que se encontrarán? ¿Con qué pensáis que se encontrarán? A nadie se le ocurre. Con la sonrisa de Dios. Y en algunos casos carcajada. A carcajada de Dios. ¿Cuánto habéis trabajado para descubrirme, eh? Siglos y siglos de ateísmo, y al final me habéis descubierto. Aquel día se acaba el universo, claro. Aquel día se caen las estrellas y se cae todo. Bueno, esto es un invento mío, pero es cosa de esta semana, y por eso os lo cuento, ¿no? Porque Dios es muy poderoso, es es muy poderoso y tiene cosas. Ayer viví yo un misterio del poder de Dios que esta noche me despertó varias veces, porque ayer terminamos un seminario en Maranata, que lo terminamos antes de tiempo, porque el próximo día 4, que es jueves, pues no se podía hacer porque es fiesta. Es del Corpus, pero vamos, es fiesta laboral, nada más. Entonces no podíamos terminar con una fiesta laboral y lo terminamos ayer antes de tiempo. Y yo, en la quinta semana, pues había calculado y había visto a toda la gente nueva que había allí y digo, ¿y cómo vamos a hacer una repesca? Porque al final siempre se hace para los que no pudieron asistir una repesca, para dar la infusión del Espíritu a los que no pudieron ir a el retiro del seminario. Y vi solo una persona. Vi solo una persona que podía. Digo, solo queda una. Y para una persona vamos a hacer toda la cosa de la repesca. Pues bien, ¿sabéis cuántos recibieron, cuántos fueron repescados y cuántos recibieron la efusión? 26 personas. Nuevas. Hay allí, o se ha adherido a Maranata un curita nuevo, negro, negrito, Jeremy, que trabaja en la maternidad de O'Donnell, y ha llevado a medio Madrid. Gente de Valdemoro, gente de Ciempozuelos, de por aquí, todos querían recibir la efusión del Espíritu. Y después, pues dos chicas jóvenes que habían asistido, el último día llevaron a sus padres para que recibieran también el Espíritu. Muy contentos estaban los padres, muy contentos. Entonces yo me quedé pensando, digo, Dios mío, yo es que soy dominico de verdad, no tengo fe para nada. No tengo fe para nada. No tengo fe para el poder como estos. ¿Cómo es? No tengo fe para el poder de Dios, pero el Señor obra. 26 personas que se pusieron. Yo pregunté y levantaron la mano 22, pero eran 26, al final 26, y quitando una, que hace mucho que no va a Maranata por un cáncer fuerte que tiene y grave que tiene, pero que se sentó también quitando uno, todos eran nuevos, absolutamente nuevos, desconocidos incluso en el seminario. Cosa curiosa. Digo, Señor, tú desde luego haces cada cosa y cuando quieres. Pues bien, esto que nos ayude a excitar la fe y conocer un poquito también esta forma de ser de los dominicos que a mí no me agrada del todo. Pero bueno, pues me aguanto. Figuraos, el Papa acaba de canonizar a 4 mujeres. ¿Os acordáis? Hace menos de un mes. 2 palestinas. 2 mujeres palestinas. Y yo leo en el ABC las vidas de... Y una era dominica. Pero dominica, dominica. Una monja dominica. Digo, pero ¿cómo es posible que los dominicos...? Es que yo no me he enterado por los dominicos de que han canonizado a una dominica. Digo, pero será posible. Pero es que, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Y se lo dices. Oye, que han canonizado a una dominica. Y, bueno, ¿y qué? Pero que es muy importante. A ver si vosotros cambiáis esta mentalidad, hombre. Cambiase esta mentalidad de los dominicos, porque es que no puede ser. Yo creo que hay que ser más, no sé, más cercanos a la santidad, más cercanos al pueblo, más cercanos a, no sé, si canonizan una persona de tu misma orden, pues celébralo un poco. Y di qué bien una dominica más en los altares. Bueno, después te la ponen en el breviario, sí. Y para el año que viene, o dentro de 2 años, celebraremos Santa no sé cuántos Palestina. Lo celebraremos. Y ya nos contarán la vida y diremos, bueno, yo ya he leído en el ABC, pero Pero por el ABC me he enterado yo de que han canonizado una dominica, que ya está bien, ¿eh? Por el ABC me he enterado yo de que han canonizado una dominica. Pues eso es la traslación de Santo Domingo. Y este es el sentido de esta traslación y la fuerza de esto que quería yo mencionar, simplemente como recuerdo, pero que ayuda. Porque esto, pues, no se forma, forma. No quiero dejar mal a los dominicos, para nada, ¿eh? No quiero dejar mal, porque después son muy buenos. Pero pasa esto con las canonizaciones. Y sigue así. Fíjate que han canonizado, ya os lo he dicho, cientos de santos mártires dominicos, pero no solo los dominicos, sino nuestra provincia, la provincia del Rosario, que es la nuestra. Han canonizado en China, en Japón, en Formosa, en Filipinas, en Vietnam, pero y lo han canonizado. ¿Creéis que lo han movido solo los dominicos? Nada, lo han movido los obispos de allí. Los obispos de allí. Los dominicos nada. Pues bueno, eso continúa. Parece que continúa, pero bueno, nosotros lo vamos a cambiar. Nosotros vamos a cambiar un poco más de amor a la orden en esta cosa sencilla, porque después en otros aspectos la gente ama muchísimo a la orden de los dominicos, de los propios dominicos, la ama muchísimo y está súper contento de ser dominico y dicen gracias a Dios porque no me hiciste franciscano, o gracias Señor porque no me hiciste jesuita, cosas de esas. Pero hay defectos también, y entre los defectos, pues este que evoca o nos evoca la traslación de Santo Domingo.